Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Amo nuestra sección, cuentavientes, humilde pero honesta.
¿Qué tal?
Porque aunque Rebeca jura que sabe de fútbol, yo por lo menos, hija, acepto que no sé.
No, yo sí unas cosas más que tú. O sea, no
tú
sé todo.
Un poquito más que yo.
Ajá, pero no todo.
Pero
no todo.
Por eso
aquí tengo, por eso tenemos expertos.
Humilde pero honesta.
Exacto.
Porque
exacto.
Es nuestra humilde opinión, aunque no sepamos
claro,
nada.
Claro, claro.
Pero hoy, otra vez, el programa de humilde y de honesto no tiene nada.
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 O sea, hoy tenemos al ícono, exacto, al hombre.
Al profesional.
Al profesional.
Al experto.
Al especialista.
Al especialista. Al doctor en.
Al doctor en. Ajá. Al licenciado.
Sí, 100%.
Al único, al inigualable.
Claro.
¡Francisco Javier González!
Eso es.
Te digo una cosa. Les voy a decir algo. Con la edad, lo mejor que ustedes pueden hacer es ir expandiendo su red de contactos.
Claro.
Tener un network del infierno es importantísimo, para vivir la vida.
Porque puedes whatsappear en cualquier momento.
¿Con quién me estaba mensajeando yo el sábado? Porque es mi amigo.
Claro.
Porque lo amo, porque lo admiro. Y porque tengo su WhatsApp. ¿Cómo es con Javier González? Mientras él narraba en VIX, yo le escribía, no mames, güey, estoy que me lleve el diablo. ¿Qué hacemos?
Dime déjalo algo, déjalo trabajar, hombre.
Hola, hola. Marta, Rebeca, qué
ni
gusto.
Su mujer lo trae así es con el WhatsApp,
real.
¿Verdad?
Que es real.
No, sí.
Eso sí.
Qué real.
Sí, es real.
Me hace muy feliz ser tu amiga en esta época. En esta época.
Solo en esta época, sí.
Pero viste que te escribí.
Sí, claro.
Te estoy oyendo.
No, y además no podía creer que estuvieras viendo ese partido.
A ver, ¿cuál partido era? Es que son tantos.
Es que ha visto Tavos.
Menos Curazao.
Lo único que no viste fue España.
¿Qué era Curazao qué? Güey, estamos muy mal, ¿eh?
No, de verdad.
¿Qué era? Curazao Ecuador.
Exacto.
¿Pero claro, ¿por qué estabas ninguneándome el partido?
No, porque pensé que tú, pues, más bien te dedicas a ver los mundiales a Francia, Alemania, Inglaterra,
a ver,
España.
Te digo una cosa, yo no discrimino.
No lo sé.
Ni estatus social, ni orientación sexual, tampoco discrimino religiones, ni posturas políticas.
Ni estaturas.
¿Con qué moral voy a yo discriminar un partido de Curazao?
De ninguna manera. Un Túnez Curazao.
Así es, todos por parejo.
Solo me sorprendiste.
Desde que empezó el Mundial, ¿sabes el único partido que no vi?
¿Cuál?
Ayer.
España.
No vi España, ¿qué fue? España, Arabia Saudita.
España, Arabia Saudita.
Por andar en el desierto de los Leones.
Bueno, está bien.
Es lo, el único partido que no he visto.
Qué bárbara. ¿No has visto más que yo?
Ah, no, yo he visto todos.
Qué bárbara.
Todos, todos. ¿Podemos hacer un resumen del fin de semana?
Sí, por supuesto.
A ver, ¿qué opinaste? ¿Curazao ya valió madres?
No, a ver, tiene un puntito, es que Alemania le metió 7 goles, entonces eso ya es difícil, pero lo importante de Curazao es cómo se levantó. Oye, tiene un arquero, Rom, que es, con la actuación del partido que estabas viendo y que estábamos whatsappeando.
Sí.
Con más atajadas en la historia de los mundiales.
¿Cómo?
De un portero.
¿Cómo?
15 atajadas en un solo partido.
Perdón, qué vergüenza. ¿Qué es una atajada,
parada,
doctor?
Una atajada es cuando
una
el portero
paras el
una
balón.
Ok.
Exacto. Cuando el
15 atajadas.
Un gol, 15 atajadas.
Chiquito.
No, qué bárbaro.
Pero lo que no me gusta, para mí es muy importante lo que nosotros llamamos en este programa el gol de la dignidad.
Sí, siempre estamos esperando ese.
Siempre estamos buscando el gol
unito
de la dignidad.
Que le decimos
entonces,
así.
Pues sí me enchila que Alemania no los dejó meter ni uno.
¿Cómo?
Por dignidad.
Alemania quedó 2-1, ¿de qué hablas?
Digo, perdón. ¿Cuándo
no,
le
y Alemania yo
goles?
Sí me enfurecí.
¿Cuándo le metió 7 goles
empatado
a Alemania?
No, pero fue 7-1.
7-1.
El unito sí lo metieron.
Ah, el anterior.
Muy bien.
Sí. Ok.
Ok, ¿qué más vimos al fin de semana?
Bueno, a mí me fascinó
Países
Alemania
Bajos,
Costa de Marfil.
Suecia.
Me encantó ese partido.
No, espérate, Países Bajos, Suecia.
¿Qué paliza? ¿Qué equipazo trae Países
Otra
Bajos?
Otra perra paliza. Es que yo pienso, en mi humilde opinión, que Países Bajos puede llegar a la final.
Yo también creo.
¿Tú también crees?
Yo también creo. Tengo dudas un poquito por su defensiva, pero como ataca Países Bajos es brutal.
¿Países Bajos fue el de no era penal? Fue con nosotros.
Digamos,
¿verdad?
De Holanda entre los cuates.
Exacto,
¿no? No,
sí.
No,
Holanda. Sí. Fue el de no era penal. No, yo no quiero que lleguen al final.
¿No?
No, después de ese no era penal. ¿Por que no fue?
Ardilla?
Ajá. Sí.
¿Sí?
Pues sí, tiene razón.
No, yo tengo mi favorito, no lo voy a revelar hasta el final.
Ay, sí, al que gane. Ese era mi favorito.
¿Suecia trae o no trae?
Suecia trae poquito.
¿Trae poquito?
No, trae poquito.
¿Alemania trae o no trae?
Sí, trae.
Sí, trae. Ok, Costa Marfil.
Pero fue un gran partido.
Fue un buen partido. Sí.
O sea, el primer gol lo metió Costa de Marfil, perdóname. Sí, luego empata y luego repunta Alemania, le mete otro.
Que la chingada. Sí. Si ese fue el que le metió el gol 2 minutos antes de que se terminara.
Exactamente, fue ese.
Es que esos minutos extras. Sí. Ayer con Cabo Verde, cuando veo que sueltan 8 minutos más, me quería yo quitar la vida.
Sí, ya es otro partido.
Son por sus rehidrataciones, por eso es el rollo. Rehidrataciones más lo demás.
Que ayuda, claro.
Que cállate que tuvimos el viernes a Bricio y a Toño...
Archundia.
Armando Archundia. No sé, es la risa y la diversión.
Lo supe.
Y estaban furiosos con el cuento de la hidratación, ¿eh? Porque dice, también, perfecto, que se traguen el agua. Pero entonces que nadie les dirija la palabra. Porque está cañón, que es una oportunidad para que
mundo.
El director técnico esté hablando.
Sí, totalmente. Yo creo que el asunto es semántico, fíjate.
A ver.
Hay que cambiarle el nombre de pausa de hidratación y ponerle pausa comercial. Ya.
Exacto.
Entonces estamos contentos ya, ¿cuál hidratarse? Claro.
Sí, porque el engaño.
Exacto.
¿Por qué le engaño?
Porque hay partidos, bueno, aquel de no era penal, justamente, en el Mundial de Brasil, fue el primer partido de la historia en el que hubo pausa de hidratación. Sí, un calor, a mí me tocó estar en el estadio.
Pero se justifica.
Ahí sí hacía falta. Ese fue en Brasil.
Ahí sí se amenazaba.
No, ahora pues mira, yo creo que simplemente es decir que es para
sí,
los
como en la NFL, que ahora, hasta tienen su coach de publicidad.
Sí.
En la NFL,
claro que sacan ventaja.
Sí, sacan ventaja, claro. Y ¿sabes qué? En más del 60% de los partidos, y así hizo un estudio, cambia la tendencia del juego después de la pausa de hidratación.
100%.
Está dominando el equipo A. Pausa de hidratación, empieza a dominar el equipo B. Uh-huh. ¿Verdad?
O sea, sí se dicen cositas y sí cambia el juego.
Sí, sí, por supuesto.
No, estoy regañando a Rebeca. Sí, de que ya te dejemos hablar. Pero bueno. Nosotras como si fuéramos expertas.
Exacto, para que tú hables también.
¿Ecuador trae algo o no trae?
No, Ecuador me decepcionó muchísimo.
¿Por qué?
Sí, caray.
A ver, los dos partidos los jugó mejor, ¿no? Pero uno se lo sacaron al final del juego. Y en las 15 atajadas históricas de este arquero fueron contra Ecuador. No dio una Ecuador. Y jugar bien implica meter goles y ganar.
Sí.
Claro.
Porque eso, estudié mucho, pero troné el examen.
Sí.
Entonces, eso es mío, jugué bien, pero perdí, fíjate.
No. Sí, no, claro. Si no metes gol,
si juegas
no
bien,
traes
es que
nada.
Ganaste, claro, okay. Claro.
Túnez no trae nada.
No, Túnez no, es un equipo discreto. ¿Sabes quién trae mucho?
¿Quién?
Japón.
A ver, ¿qué onda con Japón?
No lo vieron el... Yo no sé
sí,
qué día
obvio,
vivo,
ah,
pero...
Claro, obvio.
Claro.
No, fue el sábado.
Contra Túnez.
En Monterrey, exactamente. Sí, la velocidad con la que juega Japón. Sí, ese sí combina precisión y velocidad. Toca la pelota, es una maquinita de dar pases.
4-0.
4-0 y salió barato, te diría, inclusive.
Yo también creo le salió barato, sí.
Ok.
Va a llegar lejos Japón.
Ok, voy al domingo.
Venga.
España... ¿Trae o no trae?
Sí, trae.
No, bueno,
sí,
trae. Es uno de los favoritos.
Sí, trae. No lo llevó el primer día que jugó.
Sí, no,
sí trae,
cero.
Pero no lo llevó.
Sí.
Que fuese 0-0.
¿Cómo pasa pero eso? Sí, perdón.
Sabes, el primer partido siempre es de soltar nervios, de ir poniendo la base para que el equipo mejore durante la Copa del Mundo. Pero además, Lamine Yamal jugó unos minutitos porque va saliendo de lesión. Hay 4 jugadores de España importantes que van saliendo de lesiones.
Ajá.
Uh-huh. Yamal, de hecho, juega medio tiempo ayer. No le da para 90 minutos todavía.
Claro.
Le va a dar.
Ok. Arabia Saudita, ¿trae o no trae?
No, no trae.
No trae.
Trae el recuerdo de haberle ganado a Argentina hace 4 años. Sí. Eso sí lo trae.
Ok, Bélgica contra Irán. Ayer estaba yo que me llevaba otra vez el diablo. Es que no sabes cómo me pongo de mal.
Anularon el primero.
Anularon el primero de Irán. Me quería yo matar. O sea, nadie va a hacerlo en Instagram.
Fuera de lugar.
Nadie va a comentar lo guapos que son los iraníes.
Qué guapísimos.
Es que no son, puedo creer la situación en que está Irán. ¿Dónde está el Shah, Dios mío? Los iraníes están espectaculares. Guapísimo. No sé si es el número 3 o el número 5 el que posteé ayer en mi Instagram. No, váyanse, sé, no, a mis stories de Instagram. Son unos cueros los iraníes.
Pero qué tal.
Punto
esa
y aparte. Te lo juro que no tuve paz porque dije, si Bélgica mete ahorita un gol, yo me mato. No. Y quedaron 0-0.
Quedaron 0-0.
Ok, ¿quién trae?
Otra vez con gran actuación del portero.
Claro.
¿Sabes qué tiene Irán, además de gente guapa, como ustedes han dicho? Tiene un fútbol muy, muy decidido. Es decir, no se anda que con pasecitos y tal. Defiende muy bien, un equipo muy sólido.
Sí.
Y cuando ataca, dice, con uno solo, ahí te voy.
Eso, a ver, lanza. Tengo duda, profesor.
Venga.
A ver, otra vez, pido una disculpa antemano. Yo no sé mucho de fútbol. Bueno, no sé nada. Pero yo veo, por ejemplo, ayer, entre Cabo Verde y Uruguay, ya están cerca de la portería.
Uh-huh.
Traen la pelota. Y en vez de ya aventársela, no, la aguantan, le echan para atrás, dar una vuelta.
Pues es que no pueden pasar.
Los digo, claro. Yo. Déjense de estupideces de una estrategia. Vamos a hacer el triángulo que quedamos en la mañana. Güey, aviéntala, güey.
Tienes toda la razón.
O sea, ¿me entiendes?
No, sí sabes. Del fútbol no hay que saberlo, hay que sentirlo.
Claro. Yo eso y es lo que es. Observé.
Sí, es de claro. ya tírale.
Ya están, van solitos. Ah, no, se esperan que llegue el otro, se la pasan el otro al otro. Ya. Ya llegaron los demás, ya se hizo un desmadre.
Por eso, pero no, ahí cuando ya llegaron los demás...
¿Sí o no?
Sí, cierto.
¿Sí o no?
Ahí cuando ya llegaron los demás, probablemente está esperando a no estar fuera de lugar, güey.
No, porque... no es un fuera de lugar.
¿Cómo
está
sabes?
Está esperando hacer ¿cómo su sabes? Estrategia. ¿Ya me entendiste tú?
Sí, sí.
Cállate, Rebeca. Mira, no, estamos hablando...
Algunas veces puede ser por eso.
A ver.
Mira, yo creo que de las dos puede ser, sí. Ajá. España impuso una moda. Sí, el famoso tiki-taka que le llamaron de pasar y pasar y pasar y pasar y pasar. Y de repente desesperaba terriblemente.
Sí.
Y sí, buscaba la mejor opción para disparar a gol. Pero se pasó tanto de eso.
Sí.
Que, por ejemplo, en Qatar, después de ganarle 7-0 a Costa Rica el primer partido, no volvió a ganar. La siguiente victoria de España en mundiales fue la de ayer.
Ajá.
O sea, sus otros partidos en Qatar los perdió. Más bien, no los ganó, empató o perdió, igual que el primero.
Por esa pinche pasadera.
Yo creo que sí, se hizo una mala costumbre y lo atribuyo a dos cosas. Sí, el no caer en fuera de lugar. Otra, a no tomar la responsabilidad de fallar.
Claro.
No, yo no fallé, fállale tú, si acaso. Falta de confianza.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, yo pienso que es porque quieren hacer la jugada en la que quedaron en los lockers en la mañana. Entonces, no, pero lo que dijo Francisco Javier es que Irán no se anda con estupideces.
No,
la vienta y ya, si entró.
El trayazo, tirar el trayazo.
Sí. O a la carrera, hombre a hombre, y vámonos.
Ok, ¿Irán trae o no trae?
Trae para caer bien.
No. Ay,
así
qué feo
que,
es.
O sea, traer como para... Yo sé que son guapos, que les gustaron.
Sí, pero no va.
Ay,
no,
que
no
los
va
han maltratado, que están en Tijuana,
muy
que los sacan a patadas.
Muy maltratados.
Muy maltratados. ¿Bélgica trae?
Bélgica trae una muy buena generación,
ajá,
pero siempre es grisecito.
Sí,
sí, ¿verdad? Siempre ha sido grisecito.
Ok, vamos a donde quiero llegar. No, es más, lo voy a decir al final. Nueva Zelanda contra Egipto. Qué felicidad que Egipto le fue tan bien. A ver, ¿trae o no trae?
¿Egipto?
Ajá.
Pues mira, consiguió ayer su primer triunfo en Copas del Mundo, de toda la historia. Y sí, termina goleando, pasando por encima. Y Nueva Zelanda no trae mucho. Trae millas. Trae muchos kilómetros encima porque viene de muy lejos.
Sí.
Pero de fútbol...
Y trae a Champagne.
Exacto.
Y claro. Ya. Pero es que eso es interesante saber, cuentavientes. Tú que ves tanto fútbol todo el año, ¿cómo tú sí sabes que fue un churro de Egipto o que es consistencia? ¿No? ¿Para cuáles fue un churro y para cuáles no? Les fue bien porque son buenos.
Son buenos, son buenos. Egipto tiene jugadores, tiene a Mohamed Salah, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Que recién terminó contrato con el Liverpool, la gran estrella de Liverpool.
Ajá.
Tiene a Marmoush, que es un delantero rapidísimo también. No, Egipto tiene mucha pasión por el fútbol y tiene buen equipo.
Vamos a comentar el momento más importante de todo el fin de semana. Uh-huh. ¿Están listos?
Venga. O sea, ahora sí que venga Austria.
Doctor, Uruguay, Cabo Verde, háblame de ellos, háblame de eso.
Ay, te tengo que hablar más de Cabo Verde que de los uruguayos.
Ok.
Porque después del empate contra la selección de España, no pensaba que era flor de un día, que no iba a pasar gran cosa con ellos. Pero no únicamente no pierden contra Uruguay, sino que empatan y además marcan dos goles en la Copa del Mundo. Mira, para una referencia, el Cabo Verde consigue contra España su primer punto en Copas del Mundo. ¿Sabes cuántos mundiales le costó a México conseguir su primer puntito en mundiales?
Geo González anoche, porque te digo que estoy enferma, entonces no, le hablo a todos mis amigos. Me dijo que fue en 1962.
Fue en Suecia, sí, sí. 58.
58.
Okay. Cinco mundiales de Costa México, ganar un puntito. Empató uno con País de Gales, que no era tampoco una gran potencia. Ellos lo están consiguiendo en su primera Copa del Mundo. Y además hacen dos goles. Mira, yo creo que lo que pasa con Uruguay ayer es muchos errores individuales y un exceso de confianza, tal vez soberbio. En el primer gol es lejísimo. Son 25, 30 metros. Uh-huh. Un tiro libre. El arquero no pone barrera, suelen no poner barrera los arqueros ante una distancia tan larga, justamente para que no les quiten visibilidad. Y el portero da un paso hacia un lado, el balón va hacia el otro. Los dos errores de Muslera,
sí,
van al marcador.
Claro.
Pero Cabo Verde, súper organizado, súper confiado en sí mismo. Y me encantó. Me encantó.
Ok, Uruguay. Eso es lo que a mí me duele. Que en mi casa, y para que vean cómo me puse ayer, váyanse a ver mis stories en Instagram, parte de mi familia vive Uruguay. Uh-huh. Y entonces, no. Cuando mete el segundo gol Cabo Verde, que yo me pongo como loca, les dije, cálmense todos, cálmense, porque la mamá de este señor vino desde Cabo Verde a verlo, costó una fortuna y está en el estadio viendo a su hijo, así es que cálmense. Mi pregunta es, si no hubiera tenido ese grave error el portero de Uruguay de salirse de la portería,
claro, claro.
Tú me estás diciendo que Cabo Verde no hubiera notado.
Pero no sucedió, Marta, no sucedió.
Claro.
¿Para qué lo hubiera?
Se le llaman oportunidades, entiendan eso. O ¿qué? Sea, igual con nosotros. Son oportunidades que aprovechan los otros equipos con los errores. Quien no, equipo que no aproveche una oportunidad de el contrario, perdón, no es... No está para ver, jugar un mundial.
Sí, a ver, sí, sí, doctor. ¿Está usted de acuerdo?
¿Quiere que le recetemos algo a Uruguay?
Híjole. ¿Pero quién jugó mejor, neta?
Es que con tantos errores que comete Uruguay.
Exacto.
O sea, Cabo Verde es un equipo que domina las cuestiones básicas del fútbol. Que es organizarse, defender bien, atacar a contragolpes, no ceder espacio atrás. Y Uruguay, oye, Uruguay fue el primer campeón del mundo en 1930. Uruguay tuvo una época muy lejana, muy brillante. Es un país de 3 millones de habitantes que exporta futbolistas como loco. ¿Cómo puede ser? Y con todo respeto, te lo digo, pero Federico Viñas, ¿se acuerdan de él? Un jugador que era carnicero, lo descubre el América cuando él estaba ya retirándose del fútbol. Lo trae a México y tiene una gran campaña. Bueno, él es el centro delantero de la selección de Uruguay.
Claro.
Su historia es encomiable, pero no es un jugador del nivel de Uruguay. Uruguay ha dejado de producir los futbolistas que antes tenía. Tenía a Luis Suárez, estaba en el palco.
Ahí lo vi.
¡Qué delantero era Luis Suárez! Entonces, sí, hay un decremento de
calidad.
Pero
muerde a la
gente,
Luis Suárez. Muerde las orejas. Oye, ¿quién fue, otra vez, no sabiendo de fútbol?
¿Cuál?
Para que veas que yo soy una gran observadora del movimiento
humano. ¿La mano de Dios o quién?
No me acuerdo quién fue. No sé quién fue. Tú me vas a decir. Que les dije, ¿qué onda con la estrategia de este equipo? Lo único que hacían era defender y volar la pelota para el otro lado.
Cabo Verde, su primer encuentro.
Fue Irán.
No.
Y entonces venía otra vez el equipo contrario y ellos defendían.
Cabo Verde en su primer,
y volaba,
claro,
la pelota para el otro lado.
Cabo Verde contra España. Irán,
sí, que era lo único que hacía.
Sí, Cabo Verde. Claro.
Cabo Verde,
que defienden
100%.
Y avientan,
sí,
la pelota.
Para ver si le cae a alguien y es el contragolpe. Esa fue la estrategia.
Y Curazao un poquito también.
Ándale. Y Curazao también, esa es su estrategia.
A lo mejor esa fue Curazao, pero yo decía, güey, ya que traten,
no,
de
ya
hacer
lo habías
algo.
Dicho, sí fue,
no,
Cabo
será
Verde
para respirar. No nada respirar. Lejos de punta y para arriba y, exacto, respira y ahí vienen otra vez.
100%. Exacto. Oigan, no es que yo sea una enferma morbosa, no ha habido heridos más que ese de Argelia.
Sí.
Se rompió el
terrible, sí.
El fémur. Terrible. Y nada más quiero decir una cosa, porque ahorita va a jugar Argentina con Austria.
Dios mío.
Armando Archundia, considerado uno de los mejores árbitros en la historia del mundo.
Sin y duda. Arturo Bricio.
Y Arturo Bricio.
Hombre.
Los
una
dos.
Una institución, los dos.
Dijeron que la de Messi, claro que era roja y lo deberían de haber expulsado.
Que se exprese el cuentaviente.
Yo vengo a ofrecer disculpas públicas.
Ok.
Porque yo te mandé un WhatsApp diciendo, sí, no era expulsión por la, sí, fuerza con la que entró, que no, ajá, fue.
Ajá.
Pero después la vi varias veces y, sí, tengo que decir que Mike, que decía que sí era expulsión, sí, sí, tenía, sí, razón.
Tenía razón.
Entonces, humilde y honestamente vengo a ofrecer esa disculpa. Sí era roja. Sí era,
sí
roja.
Era roja.
Sí era roja.
Sí, sí era roja.
Ahora, Argelia ya se quejó ante la FIFA, pero, sí, eso no significa que van a decir, ah, ok, le quitamos un gol.
No, no, cero, no. Marta.
No, puede. Es, no, simplemente ahí es para que conste la queja, pero no tiene ninguna consecuencia.
Pero imagínate lo que le estaba platicando a Francisco. Chécate las consecuencias de si hubiera habido esa expulsión. Uno, no anota los tres goles a Argentina.
Ajá.
Dos, no jugaría Messi ahorita.
Ajá. Uh-huh.
Claro.
Entonces sería, claro, este partido sin Messi,
claro,
también.
Claro.
¿No?
Sí,
a ver, ¿qué?
Y los
Austria trae
80
algo
sin Messi.
No trae minutos. Mucho Austria tampoco.
O sea, ¿va a ganar Argentina otra vez?
Pienso que sí.
Les digo una cosa, también te cuento este chisme. Tanto Archundia como Bricio
dijeron.
Me cotejan.
Dijeron.
Me cotejan que Messi es insoportable.
Y ellos lo conocieron en el campo.
Claro, ¿oyeron la anécdota de Archundia?
Exacto, lo que contó.
Que le levanta una tarjeta a Messi y Messi le dice...
¿No sabes a quién estás poniéndole una amonestación? Soy el mejor del mundo.
Y Archundia le contesta. ¿No sabes? ¿Y tú sabes quién te está poniendo la amonestación? El mejor árbitro del mundo.
Exacto. Yes. ¡Vámonos para afuera! ¡Sáquese, señor!
Entonces...
¡Sáquese, Lionel!
No es nada personal, pero tenemos reportes de que Messi no es encantador.
Sí, es heredito.
Que siga adicto.
Mira.
¿A poco nunca lo has entrevistado?
No, lo he visto en conferencias, pero no lo he entrevistado, no.
Y mucha gente, no, al contrario nuestro.
¿Qué?
O sea, tengo amigos que, no, pues sí, es súper humilde. Cero. Además de un gran jugador, cero, es súper buena gente.
Cero.
Es súper.
Y dicen que Mbappé es un rey y que Cristiano Ronaldo es educadísimo.
Mira.
Los dos.
Mira.
Nos confirman esta información.
Yo tenía la imagen de un Mbappé también medio soberbión, uh-huh, y pesado.
Y Cristiano Ronaldo también.
Y Cristiano de pronto también.
Oye,
¿te acuerdas de esa anécdota de ese gol? Que sí, bueno, hace el le manda, no me acuerdo qué jugador le manda, jugando con Portugal,
uh-huh,
le manda el servicio, va directo el balón a la red, pero Cristiano, en posición, brinca y hace el cabezazo.
Sí.
No toca el balón. Y lo festeja como nadie.
Sí, sí.
Y cuando en el estadio ponen el marcador, ves en las grandes pantallas, ponen el gol que a favor del otro, del que le, sí, pasó, sí, el, sí, pase, porque si entró, sí, entró. Entonces todavía fue a reclamar. Ahí Cristiano sí dije, no, ya, humildad, papacito, ¿eh?
Sí, o sea,
ni la tocó. Te me bajas de ahí porque ni la tocaste.
Que no la tocó.
Oye, que dicen que lo más aburrido del mundo es ir a comer a casa de Cristiano Ronaldo.
¿Por qué?
Te da lechuga y agua, es lo que él come.
Sí.
No,
sí,
qué horror.
Es ultra, pues sí, sano, ajá, ultra...
Claro. Y Georgina no habrá ahí unos,
Georgina no come lechuga y agua. Ella dice que, sí, le, fascina
que le fascina comer.
Y la amo por,
claro,
eso. El rey de reyes, Francisco Javier González, está con nosotros en el chisme del mundial para todas y todos los que están enfermos viendo el mundial. Oigan, les tengo que hacer una pregunta que ayer comentaba con una de mis hijas. ¿Habrá alguien allá afuera escuchando este programa ahorita que le vale pito el mundial?
Sí, yo
que
creo
no
que
ve,
sí,
el mundial.
Seguramente,
a ver, quiero,
sí,
que me escriban, Marta, me vale el mundial, no he visto ningún partido. Me dejaría
los pocos,
profundamente,
pero sí,
sorprendida, que yo nunca voy a ver Pumas, Necaxa, Tigres, América, nunca.
Eres pambolera.
Pero el mundial,
siempre.
Como que siempre. La Olimpiada, siempre. Claro. La de verano, siempre. La de invierno, también.
No, y siendo en México, el efecto también es, claro, me parece muy muy extendido. Yo sí conozco mucha gente que jamás había visto un partido de fútbol. Sí. Está clavadísimo.
No, sí, está cañón. Sí, no, toda esa gente que dice, no, es que no se siente el ambiente mundial. ¿Cómo que no? Claro. Salgan a las calles, o sea, vean lo que pasa en Guadalajara, en Monterrey y aquí en México. Inclusive, en países que son un poquito más fríos, sí, están a todo. Siempre no, que hay mundial, está, el fútbol jala.
Está muy bonito que hayan abierto la cantidad de equipos. Porque, oye, todo lo que estamos aprendiendo,
claro,
del mundo, sí, de la gente, de las culturas, exacto, cuando en su vida habían escuchado de Cabo Verde.
Sí, nunca.
Pero
nunca.
Está padrísima esta herencia que nos está dejando el mundial.
Claro que
hombre,
sí,
para las mujeres solteras, el río de hombres, señoritas, que hay allá afuera. Claro. Váyanse a buscar a Terán, a un novio, hombre. Tan divinos los iraníes. 100%. Divinos.
No, exacto. Y sabes qué, por lo menos a mí, que me fascina la música, de cada país estoy viendo DJs. No sabes los DJs marroquíes que hay, ¿eh? Unos, ajá, genios. Y una música padrísima. O sí, sea, todo eso también es poca madre que estés investigando y viendo y qué hacen en cine, qué hacen en las artes, sí, ciertos países que no los tienes como muy en el radar, ¿no?
Sí, te acercan mucho.
Por supuesto, o sea, ya sabes qué hacen los franceses, qué hacen los ingleses, pero qué hace Cabo Verde.
Por y mira, esto puede ser un sketch bastante desgastado, pero es verdad, no sketch, sino un eslogan muy desgastado, pero sí es un lenguaje universal.
Claro. Sí, 100%.
Decir, no hay ni que hablar, hay que ver, hay que jugar. Y la expresión es exactamente la misma en cualquier país del mundo.
De acuerdo.
100%. Oye, ¿me puedes contar el chisme de Omar Hartán?
¿Del árbitro?
Ajá, que rechazó una oferta económica de la FIFA.
Sí, es que fue terrible.
Para disculparse, ¿no?
Sí, a él no lo dejan entrar a Estados Unidos. Uy. Un tema migratorio, que porque traía un pasaporte diplomático, ya no es diplomático y quién sabe cuánta historia. El caso es que lo regresan a su casa. No lo dejan entrar y para un árbitro, pues es igual que para un futbolista, un entrenador o un periodista, llegar a una Copa del Mundo. Claro. Es de los premios máximos de su carrera, por lo que luchan toda la vida. Y este cuate por un tema de papeleo no lo dejan entrar. Entonces la FIFA le dice, oye, te voy a pagar tu sueldo como si hubieras venido al Mundial. Dice, no era por el dinero, era por el gusto de ir a una Copa del Mundo. Entonces,
claro,
gracias FIFA, pero quédate con tu money.
Qué mira, bueno, qué bien. Oye, pues, por ahí escucha también.
Lo acusaron de robo al paraguayo por robarse el reloj.
Ah, también, que se perdió.
Ay, no,
del árbitro.
Pero no, se lo, no. Se lo puso.
Ahora, investiguenme esto, niñas. Ya vi en dos notas y un, sí, podcast, ¿qué?, en Argentina.
¿Qué?
Que a todos estos papás que no pagaron su pensión,
sí,
de los a sus chavillos.
Ajá, su pensión alimenticia.
Les dije, el gobierno mandó una lista de 13,000 uh-huh, deudores de pensiones, ajá, argentinos, ¿no? Entonces, pues me voy a ir al mundial. Sí, sí, vete, uh-huh, perfectamente, pagas tu boleto y todo, pero uh-huh, no entras al estadio. Uh-huh. ¡Tómale! ¿Qué
sí,
tal eso?
Sí, precioso. Sí.
Bien hecho,
¿no?
Bien hecho. Ok, ¿quiénes son las estrellas de este mundial?
Messi. Sí. Perdón, pero sí, sigue siendo Messi.
Siento que decir, no me lo quieres decir Messi en mi cara, pero que amas a Messi en el fondo.
Me gusta mucho cómo juega Messi. Yo soy de Cristiano Ronaldo, pero entiendo que Messi es mejor futbolista.
En este programa también calificamos la humanidad. Exacto. Del futbolista. Sí, la humanidad. Ok, Messi.
Messi.
Ok.
Messi. Mbappé.
Ajá. Mbappé, sí.
No, Mbappé.
¿Cuál es la gran gracia de Mbappé?
La velocidad. Es un jugador, en algún momento lo decían el 36, porque alcanzaba los 36 kilómetros por hora corriendo.
Wow.
Tras un balón, que es un demonial para un ser humano. Y es un tipo que tiene ya en este momento, por aquí tengo el datito, hizo 25 goles en la Liga Española, fue campeón de goles en la Liga Española, con Francia es de lo más productivo. Y es un jugador que le cae mal a mucha gente, no sé por qué.
No, dicen no que es muy educado, ¿eh?
Sí, pero además, sí, su imagen es...
Yo también estoy con Francisco, le cae muy mal a la gente.
¿Neta?
No da entrevistas más que cuando está su equipo de trabajo con él, sabe qué respuestas dar. Eso uh-huh, lo hace un poco tedioso con los medios, pero como jugador me parece que es del otro mundo. Oye, tiene 27 años, es su tercer mundial, ya fue campeón del mundo uh-huh, y subcampeón del mundo en el de Qatar.
Claro.
Oye, estoy leyendo esta barbaridad. O sea, son números que uno ni siquiera imagina. Pagaron 180 millones de euros y tenía menos de 20 años.
Sí.
Por llevárselo a ese Mónaco.
Al Mónaco, sí, él es de un equipo pequeñito, luego se va al Mónaco. En el Mónaco debuta en primera división.
Híjole.
Pero casi debutando la Juventus, el Bayern, tres de los principales equipos de Europa van a preguntar por él.
Le habían echado el ojo, claro.
Sí, 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 es que a la primera ya te das cuenta. Y luego el PSG es el que paga una millonada para llevárselo.
Claro.
Y luego el Real Madrid paga otra millonada para llevárselo, sí.
No, o sea, gana entre 15 y 20 millones de dólares al año Mbappé.
Ajá.
¿Cuánto gana Messi? ¿Eh? Tengo aquí el número.
Sí, sí, ahí lo tienes.
¿Cuánto gana Messi al año?
Déjame irme ¿Más? Nada más al...
A ver, búscame ese dato.
Al fact.
¿Cuánto gana Messi? Me muero de curiosidad. ¿Dónde está Jan? No veo cuánto gana Messi al año, pero me muero de curiosidad. Ok, háblame de Erling Haaland.
Erling Haaland es una bestia, en el buen sentido de la palabra, si es que lo tiene.
¿Pero quién es?
Erling Haaland es el centro delantero de la selección de Noruega. Fíjate que Haaland de
¿Quién
Chavito,
es? ¿El que trae una coleta?
El que trae una coleta.
Altísimo.
Altísimo, exactamente.
No me cayó bien y esta mañana me estaba diciendo mi hija
60 millones.
60 millones, que tiene una colección de Birkins, de Hermes, impresionante, y que es bien buena gente. Con lo mal que me cayó en el partido.
Sí, es buena onda. Dicen que es buena onda. Ajá. Él, ¿sabes que en algún momento tuvieron que pararlo de entrenar? Porque tenía severos problemas de crecimiento. Desde muy chiquito estaba desarrollando una estatura muy, muy grande. Entonces lo obligaron a tomar reposo. Él realmente perdón, crece en Inglaterra. Él nace en Leeds porque el papá era futbolista y bueno, se va con la familia a Inglaterra y ahí es donde nace él. Debuta a los 15 años. A esa edad el Hoffenheim de Alemania se acerca, lo que pedían por él, su papá y hace también un poco como su representante, puso una cantidad que Hoffenheim dijo, no la puedo pagar, y ya después se va a los equipos de Red Bull para finalmente llegar después de un forcejeo brutal al Manchester City. Pero es un futbolista que ya ha marcado más de 350 goles y ha llegado a tener un promedio de más goles que partidos jugados.
¡Wow!
Que eso es extrañísimo. Sí. Y creo que será una de las grandes figuras de este Mundial.
A ver, espérame, ¿cuándo juega Noruega otra vez?
No, espera.
¿Cuándo juega tantito, Noruega?
Ahora te digo.
Ah, ¿cuándo juega Noruega? ¡Hombre!
¡No, güey!
¿No juega hoy?
No, hombre.
Sí.
Sí, Noruega juega hoy, tiene razón.
Claro,
sí,
claro.
Juega Francia contra Senegal. Juega Noruega.
Noruega contra Senegal a las 6 de la tarde. Sí, sí, sí. Chales.
Ese
ahí van
partido.
A ver a Erling Haaland. en todo Haaland. Su esplendor.
Haaland.
¿Alguien más que vale la pena? Harry Kane.
Harry Kane tiene una historia maravillosa. Harry Kane es el centro delantero de la selección de Inglaterra.
Ajá.
Inglaterra fue campeón del mundo solo una vez en la vida hasta ahora, que fue en su mundial en 1966. Y cada 4 años de repente se acerca un poquito más, un poquito menos a instancias importantes, pero no la pega. Tiene un técnico que es Gareth Southgate, que no es el actual,
ajá,
que le cambia la mentalidad al futbolista inglés. ¿Y sabes qué hace con Harry Kane? Esto está muy interesante. Algún día en una concentración de Inglaterra, dice, a ver, chicos, dejen sus celulares en el locker, y vamos a ir en el autobús a un lugar. Y se los lleva lejísimos, un camino larguísimo, y era una base de Marines en Inglaterra.
Ajá.
Entonces habla el capitán de ese escuadrón y les dice lo que implica ser un Marine. Y les pone ejercicios durante 2 días. Harry Kane es el primero que se lanza y pruebas muy exigentes como nadar ríos subterráneos, como escalar una montaña, pruebas muy, muy exigentes.
Órale.
Y ese día Southgate, pues que tiene 23 años, Harry Kane decide que ese va a ser su capitán en la selección de Inglaterra. Ha marcado todos los goles del mundo, Harry Kane, pero nunca había sido campeón. Hasta que llegó al Bayern. Él jugó en el Tottenham casi toda su carrera y eso no le ayudaba mucho porque Tottenham no es de los equipos que le tiren al título en Inglaterra, claro, aunque es de los equipos grandes. Y ahora con el Bayern, ya maduro Harry Kane, que además es un ejemplo de cuate, una familia maravillosa, un tipo súper dedicado, con cero escándalos. es el líder del equipo de Inglaterra.
Maravilloso.
Y se mueve por todos lados, por todos lados.
Muy bien. Oye, ahora el
25 millones de euros anuales.
Lamine Yamal, cuéntame de él.
Ay, Lamine Yamal, esa.
¿Lo amas?
Sí, francamente sí. Y él es de papá marroquí y de mamá de Guinea Ecuatorial. Uh-huh. Y él, bueno, por motivos de trabajo, de la familia y de refugio, crece en Mataró, que es un barrio bravo, en Barcelona. Es un cuate que no tenía nada y hoy tiene todo. Y lo que me sorprende es lo que expresa a los 18 años de edad. Porque me dicen, oye, ¿y ahora qué vas a hacer con todo lo que tienes? Dijo, disfrutarlo. Yo no me voy a andar con...
100%.
Dice, hay que disfrutar todo lo que se tiene. Voy a ahorrar todo lo que pueda para mis hijos cuando los tenga. Hoy tiene 18 años. Y es un cuate que tiene una velocidad y una habilidad brutal. Y que además, justamente por todo lo que ha vivido, ha madurado muchísimo, muy rápido, muy jovencito. Y es uno de los líderes de la selección de España.
De España, claro, sí, por supuesto. Sí,
sí. Ay, qué joya.
3 millones, entre 1.5 y 3 millones de euros.
A los 18 años, fíjate qué locura.
Qué locura.
Oye, y por último.
Nuestro bicho.
Mi chiquito que me tiene bien preocupado.
Nuestro bicho.
A todos, Marta.
Cristiano Ronaldo, ¿qué pasa?
Pues fíjate qué pasa que en el debut de Portugal sacó cero en todo.
¡Ay, no, ya!
No dio ningún pase a gol.
Lo dices con una soltura, güey.
O sea, pero puede mejorar, tendrá su segundo examen.
O sea, se sacó cero.
Se sacó cero. En las estadísticas, de verdad, ¿eh?
Cero.
Cero pases, cero dribbling, cero disparos, cero
¿Pero
de todo.
¿Pero qué pasó?
Bueno, es un jugador que tiene ya 41 años, que Portugal juega a un ritmo. Y tienen, sigue siendo muy importante para Portugal, pero tienen todos que adaptarse al ritmo de Cristiano Ronaldo para que pueda entrar al juego, ¿no? No es el Cristiano Ronaldo de hace años.
¿Lo sientes más lento?
Sí, lo siento más lento, sí. Además, se fue a Arabia Saudita con un contrato de esos que
infernal.
Hiciste, ¿verdad? Sí.
¿Y?
Y es una liga con un menor nivel competitivo. Entonces, igual que Leo Messi, ya están en sus últimas, ¿no? En sus campañas de retiro. Uno se va al MLS de Estados Unidos, el otro se va a Arabia Saudita. Cuando fueron los dos futbolistas que polarizaron al mundo, cuando estaban en el Barcelona y en el Real Madrid. Creo que esa fue la etapa más importante y mediática de los dos. Uh-huh. Va a meter sus golecitos, creo, Cristiano Ronaldo. Quiere llegar a los 1,000 goles. No sé si lo vaya a conseguir. Tiene en este momento 700 y feria. Le faltan como 30 goles para llegar 900 y feria, perdón. Le faltan unos 30 goles para llegar a los 1,000, pero pues una carrera indiscutiblemente sobrenatural. Pero hoy sí ya está. Está cascadín.
Yo me quedo con, se sacó cero en el examen, sí, en el primer examen.
Sí. Pero hay segunda vuelta.
Hay segunda vuelta. Hoy Noruega contra Senegal, Argentina contra Austria, Jordania contra Argelia y Francia contra Irak. Por supuesto, le vamos a Irak, le vamos a Jordania, porque han sufrido muchísimo, le vamos a Austria contra Argentina, que está sucediendo ahorita, váyanse a la XX930 para que lo tengan de fondo, y le vamos a Senegal. ¿Cómo ves?
Veo bien, y voy a probar tu gran afición de la Copa del Mundo.
Okay.
Exacto.
A ver si me escuchas hoy, me toca el de Jordania.
Ah, obvio te voy a escuchar.
No, obvio te vamos a escuchar.
A las 9 de la noche. Jordania, Argelia. Oye, perdón, ¿cuántos años llevas narrando?
Narrando, pues debo llevar unos 45 tal vez.
O sea, por ejemplo, para ti llegar a narrar Jordania y Argelia con los ojos cerrados.
No, me emociona. A ver, es más fácil preparar un partido de Argentina que uno de Jordania y Argelia.
Claro.
Sí, porque necesitas datos, contextos y son jugadores que no conoces.
O sea, si vas a estudiar esta tarde.
Diario.
No, sí, yo yo le voy a Argelia, yo no le voy a Jordania. Yo le voy a Argelia.
Yo le voy a Jordania, pobrecitos.
Oye,
¿quién es mejor este equipo?
Yo creo que Argelia.
¿Argelia?
Argelia, sí. Tiene un buen pasado Argelia.
Ok, los me demás, pueden contestar, sí, cuentavientes. Hoy va a empezar a jugar en unos minutos más Argentina-Austria. ¿A quién le van? Y aguas con lo que me digan, ¿eh? Claro. No a ese que yo los excomulgue de la lista de cuentavientes.
Ahí ya pidieron todos los países árabes que no... ¿Ves las banderas que las ponen a ras del piso, del gras?
Sí.
Ya dijeron que no. que respeten y que las levanten tantito. De hecho, Arabia Saudita ya tuvo...
Así sucedió, tiene razón.
Está bien, o sea, la bandera.
Son simbolismos.
Ok,
¿no?
Ponme un himno. Cuenta bien.
A ver, venga.
¿Quién de ustedes va a ser el primero en decirme de qué país es este himno?
Venga.
Suéltala, Rulo.
¿Algún paraíso africano? ¿Senegal? ¿El Congo? ¿Nigeria?
No.
Dijo África.
Súbele.
¿Asia?
¿Morocco? Es África. Está en África.
¿Marruecos?
No. ¿Senegal? No.
No es Senegal, no es Congo, no es Nigeria.
¿Está jugando el mundial?
No, sí, claro.
Hijo.
South Africa. Oye, qué bonito, ¿eh? Silencio.
Qué bonito, ¿eh? A ver. Precioso. Muy bien ese himno. A ver, échanos otro. Ok, va, el que sigue.
¿Algún europeo? ¿Suiza?
No, cero. ¿No está cantando bajos en español?
No, es así como que rústico. Ah.
¿Portugal?
No, hombre, es así como más Dutch el rollo. ¿Verdad?
No oigo la.
¿Es Europa?
¿Es clara la letra?
¿Es Europa? Nada más dime si es ese continente.
Nada más danos el continente.
Sí, es europeo.
¿Es europeo? Bélgica.
Noruega. Norway.
No, si no es Noruega, Bélgica.
Sí, claro. No, pues ya dinos.
No,
no
es Uzbekistán.
Uzbekistán. No. Pero también qué bonito.
Ok.
Otro.
Echen otro. Esto sí tiene que ser Escandinavia.
Esto es como Schneebisch. Esto es Europa también.
¿Es Europa del Este?
No, nada más sí o no. Estamos diciendo Europa del Este, ¿sí o no?
Ni siquiera sabes a qué.
No es Europa. No es un continente europeo. Ok.
Parece canción de niños, ¿eh?
Sí.
¿Corea?
Sí.
¿Verdad?
¿Asiático?
¿Corea?
No, Corea no.
¿Africano?
Es.
¿América?
¿Oceanía?
¿Haití? No, pues no le hubiéramos dado.
Ay, pero qué bonito.
No, pues que les regresen su dinero, no, que les hizo el himno,
respetemos,
¿eh? Porque parece canción de niños.
Respetemos los himnos.
Ok.
Está muy
siguiente.
Bonito.
Venga. Otra canción de niños. Y esto sí es asiático 100%. ¿Cabo Verde?
¡Ay! A ver,
qué
súbanle.
Bonito. Pero son niños cantando, ¿no?
Es que el himno lo puede cantar niños, quien sea. Hay versiones con niños, hay versiones con adultos.
Ah, ok.
Qué bonito está este.
Ok, a ver, échate.
Ya, última.
Más. Ya, Francisco Javier. ¿Por qué tienen un himno psicosexual este país?
Qué bonito, a ver. Silencio.
Noble Belgique, ou
Bélgica.
Oye, Bélgica.
Pero ¿por qué parece una canción como de Charles
Aznavour? Sí, parecía, sí. ¿No?
Pero que sí. Me encantó, este está okay. Precioso este sí. Himno, ¿eh?
Sí. Parece como Michael Bublé cantando en francés, ¿no? Ok, ya, un himno más, doctor.
A ver, aviéntate uno más.
guitarristas
esto
de
también
Disney
es europeo.
De los 40 a cantar
¿es
este
europeo
himno.
Este? ¿El continente europeo no?
No, no es europeo. Esto sí debe ser asiático.
No, no, tampoco. No, no me suena asiático.
A ver, doctor.
Europa, Oceanía.
De los favoritos.
¿Es América?
Costa de Marfil.
¿Es
de los favoritos
¿es América?
Nuestros?
Es, sí, es América, continente americano. Qué bárbaro, niños, no fueron a la primaria.
O sea, no saben ni de geografía.
Exacto. ¿Americano?
Curazao. Ay. Sí, pero trajeron a las chavas que cantaban, a las Pupini Sisters. Ok, ya, uno más y ya, cuentavientes. Venga.
Ah, porque los quiero poner venga, toda la Winnie. Semana. No, tenemos 20. Australia. A ver, escuchémoslo.
Oye, ¿me pueden cotejar esta información?
¿Qué?
Que el himno de España no tiene letra.
Así es.
¿Sí?
¿Verdad?
No, no
es la marcha real española. No tiene letra, así es.
O sea, ¿sí? Como que desde Franco le quitaron la letra y como que no se ha hecho el plan para hacer la letra.
Sí, no, no es el antecedente, pero sí es la ¿sí? marcha real, claro. No, es sin letra.
No tiene, oye, no perdón, tiene letra. Oye,
perdón mi ignominia, ¿la marsellesa tiene letra?
Sí.
Sí, claro.
En algún momento.
Sí, claro. Fan de la pata ahí. Sí, sí,
híjole, espera, me tengo que comentarlo con mi amigo.
A ver.
De las cosas para mí, no sé por qué ahorita me acordé de eso, más impresionantes que he visto en mi vida, de esas cosas, fue la escena de Celine Dion.
Wow.
Ah, wow, wow.
En la Torre Eiffel. Mira, se me pone la piel chinita.
Sí, 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 sí,
cantando sí. En las Olimpiadas.
Claro.
Es una de esas cosas que me han marcado en la vida.
Sí, porque además, Celine Dion tenía mucho tiempo de no dar conciertos por su enfermedad y fue su gran reaparición. Yo creo que manteniendo el esfuerzo por quedar de pie y poder cantarla en la Torre Eiffel, sí, por supuesto.
Fue maravilloso.
Es que era el vestido, la voz, la canción. Mira, súbele. Ay, no. No, me quería yo matar. No. Era una aparición, diría mi mamá. Oigan esto. Espectacular. Y te voy a decir algo. De toda la gente que he entrevistado en 40 años, la persona más espectacular ha sido Celine Dion.
No me digas.
No tienen ustedes una idea el encanto y el espectáculo de persona que es Celine Dion.
Qué maravilla.
En fin. Ah. Francisco Javier González, gracias por participar en este.
No, al contrario.
Humilde pero honesto segmento de fútbol.
Encantado
en este
como
programa.
Siempre, Marta.
Te quiero, Francisco Javier González,
gracias,
maestro de maestros.
FJG-TD.
No, me dejas a Celine Dion. -TD. Narra hoy el partido. No se lo vayan a perder, de Jordania contra Argelia en la XCX 730M. Cero, en VIX.
En VIX,
en televisión, para que no lo dejen de escuchar.
Y arranca Argentina-Austria en este momento.
Yo también.
Y ya arrancó Argentina contra Austria y ahí sí, lo pueden oír en la XCX 730. Y los voy a mandar a corte con Celine, My Love. Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Están operando y están viendo aquí la pantalla, así todos viendo.
Exacto, así estaba yo ayer, comiendo y viendo la pantalla. El doctor Manlio Fabio Márquez, cuentavientes, cardiólogo, especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, experto en...
arritmias.
en arritmias, pero en taquicardias.
Trastornos del ritmo y de la conducción.
Y, pero también te falta decir que eres experto en disautonomía.
Ah, también, claro.
¿A sí, cuántas pues, cuentavientes habrás diagnosticado con disautonomía ya a estas
híjole,
alturas?
No sé, 100 tal vez o más.
¡Qué locura!
Sí, es una cosa impresionante.
A ver, durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, un aficionado alemán de 80 años le dio un infarto. Fue atendido de inmediato, reanimado por paramédicos y trasladado con vida a un hospital donde sobrevivió, ¿no?
Sí, es correcto.
Infarto del minuto 90, así se llama la conversación de hoy. La cardiología del aficionado extremo.
Así es, exacto.
¡Qué miedo!
Sí. Bueno, para
les puede dar un infarto por pasión, ¿eh?
Claro, sí, por supuesto, como muchas pasiones. Entonces, aquí el punto número uno que yo quisiera señalar es que, bueno, a este aficionado lo llevaron a cardiología al instituto y no fue infarto cardíaco, fue infarto cerebral. Que digo, hay diferentes zonas que se pueden infartar, ¿no? En nuestro cuerpo la gente generalmente entiende por infarto el del corazón, pero este fue un infarto cerebral. Pero sí, después de ahí lo trasladaron a neurología y creo que le fue bien. Esa parte ya no me la sé, la verdad.
Pero todo el mundo ha escuchado todo la el mundo, frase, casi me sí. da un infarto con ese penal.
Claro.
A los que sí te puede dar.
¿Sí?
Sí, definitivamente. Yo quisiera decirles primero, para que no se angustien, que a la mayor parte de los aficionados, aunque seamos extremos, ¿no? Y gritemos ahí enfrente de la pantalla o en el estadio, no nos va a dar un infarto. Hay que estar tranquilos. Pero el riesgo de que te dé sí existe, sí es real. Hay tres tipos de estrés: el estrés físico, el estrés mental y el estrés emocional. Entonces, el estrés libera una gran descarga de adrenalina. Esa gran descarga de adrenalina en un sujeto predispuesto, por ejemplo, a hipertensión, puede hacer que se le suba la presión arterial y eso le puede provocar o un infarto miocárdico, o sea, del corazón, uh-huh. o un infarto cerebral, como fue el último caso. También esa liberación de adrenalina puede desencadenar, por ejemplo, disautonomía. Ahorita que estabas tú mencionando eso, esa, uh-huh. esa descarga emocional tan fuerte puede afectar mucho. Entonces, si tú ya tienes una predisposición, sobre eso se agregaría este estrés. ¿Por qué? Porque sería una descarga muy intensa de adrenalina. Por eso dijiste tú una palabra clave, fanático, ¿cómo dijiste? ¿Excesivo?
Apasionado
extremo. Esa es la clave, porque el que lo está viendo así, tranquilito. Y
entonces, no lo que está pasando físicamente es que tú, Rebeca,
sí.
que cada vez que ves un partido, se para, pega gritos, se pone furiosa, insulta al jugador.
Pero eso no está bien porque estoy sacando ahí mi energía.
¿Suben tus niveles de adrenalina?
Claro. Sí, suben tus niveles de adrenalina, pero no en forma
y
fisiológica.
Ya tengo 60 años,
si
no me vaya a dar un tramafat.
A correr. Por supuesto que te sientes mucho mejor porque sacas ahí tus emociones, ¿no?
Claro.
Pero desde el punto de vista fisiológico no es igual que hacer ejercicio, caminar y eso, que es una cosa más constante que de repente un boom de adrenalina así porque pasó algo, ¿no?
100%.
Entonces, pero sí está demostrado, y eso es algo muy interesante, que en situaciones estresantes, como en este caso mundiales de fútbol o terremotos, aquí tuvimos esa experiencia también cuando vinieron los terremotos, que aumenta el número de gente que se infarta en las horas siguientes a esos episodios tan, tan, tan estresantes.
Claro.
Sí está
una discusión,
sí, claro.
Una noticia devastadora, un susto espantoso.
Sí, es lo que siempre han visto en las películas, ¿no? Que le dicen, tu hijo se murió y se llevan la mano al pecho y ahí caen, ¿no? O al señor empresario que le dicen, su empresa acaba de quebrar, se llevan la mano al pecho y ahí en ese momento caen, porque es una descarga súper intensa de adrenalina.
Por eso, ¿y esa adrenalina para dónde jala? ¿Y por qué le pega o cómo le pega al corazón?
Primero porque sube la presión arterial. Parte de ella se va hacia los vasos sanguíneos, sube la presión arterial. La otra se va hacia las arterias coronarias. Y si la persona ya tuviera una pequeña placa, no importa el porcentaje de esta placa, si tiene una placa del 10, del 20, del 30% chiquita, que no le interfiere con el flujo de sangre, pero le llega esta descarga de adrenalina intensa, esa placa se puede romper y se puede hacer un coágulo adentro de la arteria, adentro del vaso sanguíneo, y tapar al 100%, lo que estaba tapado en 10% se tapa al 100%, y ahí es cuando viene el infarto, y que la gente dice, pero es que lo acabo de ver ayer y estaba perfecto.
Perfecto, claro.
Claro, porque la placa no era muy significativa, pero ahí estaba, escondida, y en el momento que vino esta descarga, ¡pum!
O sea, lo que está diciendo el doctor Malio Fabio Márquez, cardiólogo, es... Híjole, pues si ustedes son futboleros de corazón y se ponen muy mal cuando ven el fútbol, pues antes del partido de México el próximo miércoles vayan a hacerse un score de calcio.
Por lo menos, no, por lo menos un electrocardiograma y dependiendo de la edad, un score de calcio. Así ¿Neta? Es, exactamente.
O sea, sí, chéquense. Sí.
Depende mucho de los antecedentes familiares, obviamente, y de la edad. Pero sí, por lo menos checarse y checarse la presión. Eso lo podemos hacer todos en la casa. Todo el mundo tiene un baumanómetro en su casa. Sí.
Bueno, ahorita que Messi, felizmente, perdón, acaba de fallar el penal.
No pidas perdón.
¿Qué ocurre?
Tal cual, honesta no. y humilde.
Y humilde.
Que falló el penal, gracias a Dios.
Exactamente. Sí. Amamos a Argentina, pero tenemos problemas sí. con Messi. Oye, ¿qué pasa en el cuerpo cuando hay un penal? O sea, yo no puedo por la ronda ya de penales.
Sí, 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 sí.
Ya empiezan.
A todo el mundo le estresa, obviamente, pero más al aficionado extremo. Claro. Y los penales probablemente son la parte más emotiva, ¿no? De un partido para ese aficionado. Porque obviamente un error puede costarte pues una temporada en el caso de unos partidos regulares, o en este caso, pues una semifinal o una final, como ha llegado a pasar. Entonces,
ya anotó Argentina, perdón.
Me lleva el diablo, perdón.
No importa, ahorita empatamos.
¿Quién lo metió?
¿De quién fue el gol?
Lo metió Messi. Me lleva la cola. ¿Dónde está Messi?
Sí, fue Messi. Ya con su cuarto gol.
Bueno.
Y el portero austriaco está, que se lo lleva la cola también. Uh-huh. ¿Quién fue? ¿Fue Messi?
Sí.
Que fue Messi.
Pero bueno, ya. No importa. Argentina viene ahorita fuerte. Vienen los otros más fuertes que van a jugar con Argentina. Y eso me va a dar un gusto.
En fin, perdón, doctor. Entonces, le pido una disculpa.
No. Es lógico. Todos estamos metidos en el Mundial. O sea, la verdad es que a pesar de que no tuvimos tantos partidos en México, ajá, la afición en México ha respondido de mucha mejor manera que en los otros dos países de Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos y Canadá. 100%. 100%, ¿no? Dicen que hay un rumor de que se quieren traer más partidos para México por eso. Pero el caso es que aquí la afición es muy importante, y un aficionado extremo en penales pudiera sufrir un colapso si tiene una descarga muy, muy importante de adrenalina y tiene una predisposición ya sea a la hipertensión arterial o o ya tiene la placa de aterosclerosis coronaria y no se ha dado cuenta de ello. También puede haber una miocardiopatía por estrés. ¿Se acuerdan que alguna vez ya la comentamos aquí? El famoso síndrome de Takotsubo. Pacientes que tienen coronarias normales, aquí el problema no es de las coronarias, aquí el problema es que la descarga de adrenalina es tan intensa que hace que el corazón se contraiga en una forma anormal, que se llama en forma de olla de pulpos, por eso se llama Takotsubo, y esta contracción anormal genera un dolor intenso del corazón, tipo infarto, y puede provocar cambios electrocardiográficos de infarto. Muchos de estos pacientes son llevados a cateterismo cardíaco y se encuentra que las coronarias son normales, pero al realizar la ventriculografía, que es el estudio ya del ventrículo izquierdo, se ve esta contracción anormal, excesiva del corazón en lo que nosotros llamamos la base, que es la parte de arriba.
Ajá.
Y eso también puede pasar. Y de hecho, ese es el nombre actual que se le ha denominado. En lugar de llamarle Takotsubo, ahora quiere que se han cambiado el nombre, la denominación por miocardiopatía por estrés. Y es generalmente por un estrés agudo.
¡Híjole!
Y a diferencia de la enfermedad coronaria, uh-huh, que es más en los hombres, esta miocardia por estrés es más en las mujeres.
Claro.
Así que
ahora, ¿tú qué dijiste
hay
ahorita?
Que cuidarse, hay que cuidarse.
Claro.
Tú qué dijiste ahorita de por ejemplo, de los aficionados, perdóname. Imagínate la carga emocional y física del director técnico.
Claro.
Es que yo de pronto sí digo a este director técnico, que la mayoría son ya
gente mayor.
Sí, ya son sesentones algunos.
Sí.
Que dices, es que siento que le va a dar un infarto.
Sí, por eso, si te fijas, hay como dos tipos de directores, ¿no? Los que están súper tranquilos y solamente se levantan.
El japonés.
Y otros japonés, que están súper estresados todo el tiempo.
Ajá.
Pero tal vez el punto importante es que la mayoría, a pesar de que los vean así, la mayoría sí hace ejercicio con sus jugadores. los acompaña, obviamente no hacen todo el entrenamiento igual, pero los acompañan y eso de alguna manera los puede estar protegiendo, y por eso es que no vemos caer tantos entrenadores en la cancha, ¿no? A pesar de que hay penales,
de que hay enojos, furia
y todo lo que tienen que sacar en ese momento, ¿no?
100%. Oye, la gente que padece de presión alta tiene que tener cuidado
con sus emociones. Ese tal vez es el grupo que más me preocupa, porque es el grupo donde más se puede subir la presión por el estrés. Claro. Generalmente la hipertensión tiene un componente reactivo muy importante, y en este caso este estrés puede hacer que aumente la presión. Entonces el punto es cuidarte de la presión. Si ya sabes que eres hipertenso, no excederte en la ingesta de sal, por ejemplo, y tomar tus medicamentos, no suspenderlos. Si te vas a un partido, si te vas incluso fuera de tu ciudad, pues no dejar de tomar el medicamento, aunque digas, es que nada más van a ser 24 horas o 48 horas. No, siempre es muy importante tomar tu medicamento, porque no sabes en qué momento se va a subir la presión arterial.
Te va a caer la voladora.
Exacto. Oigan, a ver, otra pregunta. ¿Puede ser que por la emoción intensa de este mundial se te dispare una taquicardia o una arritmia?
Ah, sí, claro, por supuesto. Es un poquito parecido al efecto de la cafeína, que algunas personas tienen así muy clarito, que cuando toman café, eso aumenta su frecuencia cardíaca. Pero en algunas personas que están predispuestas a las arritmias, que ya tienen un sustrato, les puede desencadenar una arritmia. Y el estrés también puede desencadenar una arritmia. Generalmente esta arritmia sería una arritmia benigna, una arritmia que se llama supraventricular. Sería extremadamente raro que fuera una arritmia maligna, a menos que tuviera estos síndromes hereditarios de muerte súbita, donde ya hay episodios de síncope maligno, etcétera, o que sean pacientes que ya se conozcan con la cardiopatía isquémica, es decir, que ya les dio un infarto y que hayan quedado con una poca fuerza de contracción en el corazón, y esos sí están predispuestos a arritmias malignas. Pero la verdad es que la mayor parte de nosotros no estamos más predispuestos a las arritmias benignas. Claro. Aquí el punto que te comentaba es muy importante. Si te da la taquicardia, ve al hospital, no por asustar a la familia ni nada por el estilo, incluso aunque te sientas bien, hay gente que tolera muy bien una taquicardia, pero para que te documenten la taquicardia en un electrocardiograma, eso es algo así clave. Es un super tip, porque muchas veces estas taquicardias son intermitentes y no aparecen todo el tiempo en los estudios que hacemos. Tomamos un electrocardiograma en reposo sin taquicardia, no hay ningún signo.
Claro.
El paciente está en su casa y tiene la taquicardia y le dura 20 minutos, no alcanza a llegar al hospital, no tenemos una evidencia de la taquicardia. En cambio, si en el momento que tienes la taquicardia, inmediatamente acudes a algún lugar cercano a tu casa o a tu trabajo, que te tomen un electrocardiograma en ese momento y te aparece la taquicardia, eso ayuda muchísimo para nosotros los cardiólogos y los electrofisiólogos para tomar decisiones, porque dependiendo del tipo de taquicardia es el tipo de tratamiento. La ablación, que es el cateterismo que podemos hacer para curar la taquicardia, la ablación puede ser para diferentes tipos de taquicardia, y el porcentaje de éxito y la tasa de complicaciones son variables dependiendo de estas taquicardias. Entonces, la clave es documentar la taquicardia, porque hay mucha gente que ha pasado años diciendo, tengo taquicardia, pero nunca se la ha documentado. Entonces, ¿cómo sabemos qué hacer?
¿Cómo te van a...?
Ay, no, ¡qué horrendo! Sí,
a mí tres cosas me desatan la taquicardia y es horrible, pero sí la puedo controlar. Hago mis respiraciones de, ¿ya? ¿Qué es el drink?
Ok.
Y si no la controlo, ya me quedo dormida ya. ¿Me puede pasar algo?
No te puede pasar
nada. O sea, si me
nada.
Quedo dormida con taquicardia, doctor, yo me puedo dormir con taquicardia, ¿eh?
Generalmente por esas son taquicardias benignas.
Porque mis taquicardias son así, mira.
No son tan rápidas.
¿Pero a cuánto
está
tu corazón?
Ahí debe estar como en 105.
No, más alto.
Un poquito más alto.
Como 120, 130, 140.
Bueno, sigue siendo una cifra que no es de preocuparse y que sí debe de ser por algo de deshidratación.
Alcohol, cigarro y mucha comida.
El alcohol, cigarro, exacto. Creo que acabas de tocar un punto clave. Y que eso es algo que se presenta justo ahorita en el mundial, justo en los partidos. Porque, bueno, obviamente no ahorita a las 11 de la mañana, pero en los partidos que se prestan sábados, domingos, ¿no? A mediodía o más tarde, pues la gente puede comer mucho, exceso de sal, exceso de alcohol, hasta fumar, etcétera. Y eso sí pudiera ser un problema en esta temporada, ¿no? Que es justo de lo que estamos hablando el tema del día de hoy.
Claro. Ay, no, qué horrendo.
¿Puedo hacer otra pregunta? Voy a hacer
es que
esta
nada más quiero contar una historia.
No, es que se me va a olvidar. Ahorita, espérame, rápido. Que tiene que ver con los latidos.
¿Qué?
¿Por qué cuando te da un retortijón horrendo de estómago, perdón, te ha dado un retortijón así de que tienes que ir al baño en ese momento? ¿Por qué las pulsaciones son lentas, lentas, lentas?
Es que en algunos casos eso se debe a un tono vagal muy aumentado. Y ese dolor que estás teniendo provoca una reacción vagal. Okay. Y esa reacción vagal provoca que se te pones pálida, sudorosa y se te baja la frecuencia cardíaca.
Ajá. No, bueno, es que yo no sé si se acuerdan de esta historia de terror ahorita hablando de taquicardia, pero un día estaban unos raperos aquí en el programa.
Sí, me
y estaba yo baile y baile con unas risotadas, todo esto al aire. Uh-huh. Y de repente hagan de cuenta que sentí como una patada en el corazón.
Sí, y empezó ahí el...
Y me empecé a sentir como súper rara. No tenía idea de lo que me estaba pasando. Es más, no sé ni por qué se nos ocurrió hablarle a Manlio.
Por lo mismo, porque tenías la taquicardia y estábamos afuera. Le dije, háblale a Manlio.
Ah, no.
Y llevabas ya mucho tiempo.
Doctores.
Ah, de aquí.
Me
exacto.
Tomaron la presión.
La presión la tenías bien.
Y me tomaron el ritmo cardíaco.
La frecuencia cardíaca, sí.
200.
Y 200 sí. por minuto.
Pero
pues
no
ya,
hicieron como mucha alaraca los de aquí.
No, cero. Entonces le hablo a Manlio. Manlio estabas en cardiología.
Sí, correcto.
Y llegué y me acuerdo que no me dijiste mucho.
No, porque no te quería asustar.
Hijo de la ching, qué bárbaro.
No, qué bueno, ¿no? Manlio, muy bien.
Me acuestan, me pone un electro.
Sí, los electrodos para tomar el electrocardiograma. Y ahí, en ese momento, salió la taquicardia.
Claro.
Y me acuerdo perfecto porque estábamos en el basamento, en la parte de abajo. Y yo nada más vi el electro y le dije a los residentes, suban a urgencias. Y tú me preguntaste, ¿qué? Así ya sabes cómo hace Marta. Sí, sí. Y le dije, tranquila, no te preocupes, yo voy contigo, pero vamos a ir a urgencias.
Claro.
Oye, pero explícame, en urgencias tres pico, porque además ya quería casi toda la fisiopatología de lo
si
que
no
le estaba
explicas,
pasando
no urgencias.
En la sillita de ruedas, porque además le llevamos en silla de ruedas.
Sí.
Y le dije, ahorita llegando urgencias, y ya llegó urgencias tapada, me acuerdo que querías evitar que la gente, ya llegando ahí urgencias, se destapó y todo el mundo, ah, es Marta. Las enfermeras y todo el mundo quería saludarla. Y y le dije, bueno, lo primero que vamos a hacer es quitarle la taquicardia. Entonces canalícenla. Y, ¿pero por qué me vas a canalizar? Bueno, todo pregunta esta muchacha.
Sí, claro.
Y le dije, a ver. Y ya le expliqué que le íbamos a poner un medicamento para cortar la taquicardia. Fue la adenosina. Y sí te avisé que te iba a doler el pecho. Siempre les aviso. Tú dices que no, pero sí te dije, te va a doler un poco el pecho. A lo mejor el un poco fue el que cambió, ¿verdad?
Exacto,
no fue un poco para ti.
Cuando el doctor te diga, vas a sentir una ligera molestia,
sí, preocúpate.
Te va a llevar la cola en los siguientes 5 segundos.
Exacto.
Y eso me dijo, vas a sentir una ligera molestia.
En el pecho.
Y se voltea y dice, Juanita, mete la adenosina. Y de repente
y
pum.
¿Qué? Ay, Marta, así qué es. Exageración.
Hija, nunca has sentido eso, tonta.
Yo tengo, no, pero tú eres exagerada además. Le da un calambrito y hace cuenta que le está dando.
Horrenda.
Es que se siente una presión bastante
fuerte. Pues nada más dices,
hace cuenta que un elefante te puso una pata en el pecho.
Sí, ándale, claro. Pues ese es el ejemplo del dolor del infarto. Y ahorita que estábamos hablando de infartos, es lo que hemos reiterado muchas veces aquí, que la gente debe de aprender a reconocer ese dolor, que no es un piquetito, no es como una punzadita.
Es un dolorón.
No lo puedes ni localizar, es un dolor muy fuerte, opresivo, difuso, sientes que tienes que llevar la mano al pecho y se acompaña en el caso del infarto, que no fue lo que te pasó a ti, en el caso del infarto de palidez, sudoración y pues como les digo yo siempre a sus familiares, se ven muy mal, llévenlos al hospital.
Ver,
pero eso fue lo que pasó, esa historia nunca se nos va a olvidar.
Y entonces de repente el doctor me dice, sorpresa, tienes una cosa que se llama taquicardia supraventricular.
Sí.
Es un error eléctrico en tu corazón.
Le puede conocer así, sí, exactamente, sí. Tienes dos cablecitos en lugar de uno y entonces, bueno, habrá que algún día quitar.
Y así nací.
Y así naciste, pero conforme uno crece, se puede empezar a manifestar o no.
Claro.
Depende de
cada quien. Y entonces me dice el doctor, lo que hiciste esta mañana.
Sí.
hay que quemarte uno de esos cables para que no se te vuelvan a pegar.
Así es, para que ya no haga ahí su cortocircuito.
¿Y eso cómo se hace, doctor?
Por un cateterismo a través de la ingle. O sea, no tenemos que entrar, no tenemos que abrir el corazón. Es no invasivo, porque lo hacemos, digo, no es cirugía de corazón abierto, sino que lo hacemos desde la ingle. Es un tipo de intervención. Así se le llama, y entonces desde ahí metemos los catéteres, llegamos adentro del corazón, localizamos dónde está el circuito, o en este caso los dos cablecitos, y luego quemamos un pedacito milimétrico, claro. Y con eso se eliminan las taquicardias en 97-98%, dependiendo del tipo de taquicardia.
A supuesto. Lo cual yo le contesté, doctor,
no hay manera.
Yo no me he hecho una liposucción.
No me he cortado las chichis.
Y te voy a quemar el corazón.
Oigan, no, pero ve esto.
Es correcto.
El pasado jueves 18 de junio, uh-huh, se enfrentaron la Universidad de Chile contra O'Higgins, otra universidad. Ganó la Universidad de Chile 2-0. Al finalizar hubo una conferencia de prensa con súper guapo, el director técnico que es Fernando Gago. Y de pronto, está el video, Manlio, para que ahorita lo cheques.
Voy a checar, sí.
Empieza a hacer preguntas, empieza a tomar agua como loco, empieza a agarrarse como la barbilla, se veía molestón, ¿no? Y por supuesto, de pronto paran la conferencia, se para y él diciendo, se agarra el pecho
a tal cual.
Y dice, claro, infarto al miocardio, se lo llevaron a urgencias en ese momento. Tiene 40 años Fernando Gago.
Fernando Gago sí fue es un futbolista, ajá, argentino muy 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 reconocido. Exacto. Y ahorita ya está de entrenador, bueno, ya pasó a la siguiente etapa. Mis respetos y ojalá que se recupere rápido, ¿no?
Pues sí, infarto pero agudo
ahí,
al miocardio.
Ese video habría que verlo para que vea la gente cómo se ve una persona que le da un infarto.
Sí, se veía pálido.
Exacto.
Se veía yo creo que tenía náuseas o algo porque a cada rato agarraba la botellita.
Probablemente lo de que se agarraba en la mandíbula.
Y haciendo así, mira.
Ya tenía un poquito de falta de aire. La falta de aire puede ser nosotros le llamamos equivalente de angina.
Claro.
Entonces tenía la angina, el de pecho, tenía un poco de falta de aire o disnea que le llamamos nosotros, y tenía el dolor en la mandíbula, que se puede correr, ya saben ustedes, al hombro o al brazo, pero a veces solo a la mandíbula. Es muy
interesante. ¿La mandíbula es abajo o es?
Sí, la de abajo. No, el maxilar inferior.
¿Esta parte no te duele cuando te da infarto?
No, solo el inferior.
Oye, y otra joya, antes de dejarte ir. ¿Se te puede romper el corazón porque perdió tu equipo?
Sí, claro. Esa es la miocardiopatía por estrés, que generalmente, les comentaba, ocurre más en las mujeres por situaciones emocionales muy intensas. Pero bueno, pudiera también pasar en hombres y pudiera también pasar por estar viendo los penales, el mundial, tu partido, etcétera. Y ese de romper el corazón es el que llamamos miocardiopatía por estrés. En realidad lo que hace es que se contrae muchísimo una parte del corazón, tanto que entonces no le llega sangre y puede haber una pequeña muerte celular en esa zona. Y eso puede provocar los mismos síntomas de un infarto igualitos. Pero bueno, la ventaja es que la mayoría se recuperan.
Entonces ya vieron, cuentavientes, que esto del infarto en el minuto 90 no es un rollo periodístico, no es un invento de la gente, no. Esto es real y posible.
Así es, exactamente, y hay que cuidarse y prevenirlo, si se puede, acudiendo a revisiones, sobre todo, les digo, en los hombres después de los 45 años, en las mujeres después de los 50 años, por lo menos el electrocardiograma, y si hay antecedentes familiares, el score de calcio.
Score de calcio, se los hacen, se lo juro, en 5 minutos.
Así es rapidísimo.
Y un electro.
Y es muy bueno.
Oye, es que yo ya hice una prueba de esfuerzo.
No es suficiente porque puedes tener una placa muy pequeña, exacto, de colesterol que no te evita que hagas un esfuerzo intenso. Esto es muy común, por ejemplo, los maratonistas. Los maratonistas obviamente pueden hacer o terminar el maratón y al final del maratón es cuando les da el infarto.
El doctor Manlio Fabio Márquez, al servicio de la comunidad, es cardiólogo, electrofisiólogo. Lo encuentran en el Hospital Inglés. Les doy el teléfono de su consultorio, 55-5276-1207, o en WhatsApp, 55-71-21-6810, 55-71-21-6810, en martadebaile.com, en mi directorio lo encuentran, y está en el Hospital ABC en Observatorio. Te quiero, amigo.
Gracias, gracias por la invitación.
Con esto hacemos una pausa. Se van a traumar con lo que vamos a regresar. ¿Saben que hay gente que nunca está lista para ser jefe? ¿Habrá alguien de ustedes que se muere de ganas de seguir creciendo en la escalera organizacional, pero que, sorpresa, no tiene lo que se requiere para ser un jefe? Al volver en W Radio, no se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Está fuerte, ¿eh? ¿Quieren saber quién de ustedes tiene lo que se requiere para ser jefe? ¿Y quién le va a tener que chambear? Examen sorpresa.
Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile.
Y la gran Rebeca Muñoz, una super coach. Ok. Sí, ¿me dan una pluma, por favor? Saquen papel y pluma, cuenta bien.
Venga, ahí okay. Te va, te la presto.
Sin más, está honestamente, niñas, Rebeca, niñas. No hagas trampa.
Sí,
no,
sin hacer adelante. Trampa y rápido y sin pensar. Solamente okay. Sí o no. Sí, sí o no. No la piensen, ¿ok? Ahí les va. Van 15 preguntas. La primera, cuando me enfrento a una tarea o un proyecto desconocido, lo veo como una oportunidad para aprender. ¿Sí o no? Punto. Sí. Dos, busco activamente retroalimentación para mejorar mi desempeño.
Cero.
Tres, cuando algo no funciona, soy capaz de ajustar rápidamente mi forma de actuar.
Sí.
Cuatro, cuando surge un problema, me interesa entender la causa raíz y no solamente corregir el error.
100%.
Sí, estoy enferma con eso.
Cinco, habitualmente considero cómo mis decisiones impactan a otras áreas o procesos.
Sí, pues
Para ahí. Esto de cuando surge un problema, me interesa entender la causa y raíz, no solamente corregir el error. Claro, es una obsesión.
Es una obsesión. Sí. Entonces ponles hija y ya.
Quiero entender quién lo hizo.
Exacto. ¿Cómo, con qué lo hizo?
Y cómo lo mato.
No. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Porque lo que le digo a mi equipo, si no entendemos eso,
claro,
no estamos corrigiendo la raíz del problema.
Es correcto. ¿No? Es correcto. Estás así resanando.
Y entonces no me quieren decir quién fue, porque creen que me quiero volar al responsable.
Que
no.
Va a haber muertos.
Quiero entender.
Claro.
¿Cómo pensó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué
esa
hizo?
¿Y
qué los llevó a eso? Decirle.
Exacto, that's para right. Corregir.
Fine, perfecto. Muy tú, muy bien. ¿En qué me quedé? Ya, ya me
vamos a las seis.
Vamos a las seis. Seis. Pienso en las consecuencias futuras de mis acciones y decisiones.
¿Cómo?
O sea, ¿qué es eso?
¿Qué es eso?
Siete. Las personas suelen tomar en cuenta mis opiniones, aunque yo no tenga autoridad formal. 8. Logro generar colaboración entre personas o áreas con intereses diferentes. 9.
Sí.
Puedo persuadir a otros utilizando argumentos y confianza sin necesidad de imponer. 10.
Se puede usar cualquiera de las dos
pero
estrategias.
Sí.
A según. Exacto. ¿Se puede uno imponer o se puede uno argumentar sí, y ganar claro. Confianza?
¿Qué era el 10, no? 10. Mantengo la calma cuando enfrento presión o situaciones difíciles.
En veces sí, en veces no.
A según, diría sí. Lindita. 11. Recibo críticas o retroalimentación sin ponerme a la defensiva.
Pon ahí no.
Y tú también pones no. Pones no.
Me dio tos.
Pon no.
A ver, ya, pónganse atención las dos. 12. Mis emociones rara vez afectan negativamente mis decisiones profesionales.
100% no.
13. Dedico tiempo a desarrollar o enseñar a otras personas.
Sí, 100%.
Ay, voy
sí.
A tener ahí un tema, fíjate. Bueno, luego. 14. Busco crear procesos o herramientas que faciliten el trabajo de otros. Y 15. Me preocupa dejar mejores equipos, procesos o resultados de los que recibí. ¿Cómo? ¿Ok?
Me preocupa a ver, dejar ahí les va. Mejores equipos.
Yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, miren, no es que yo los quiera martirizar.
Pero.
Es que esto es una escuela. La vida es una escuela y cada trabajo es una
entonces,
escuela.
Sí, sí.
El tiempo que ustedes trabajen conmigo es una gran oportunidad para aprender y se lo lleven al siguiente trabajo.
Claro.
Sobre todo para que no me dejen en mal. Van a decir, este cuate trabajó con Marta de Baile y trabaja bien cochino. No.
Esa no es mi escuela.
Esa no es mi escuela.
Claro.
Exacto.
Ahora, muy fácil. Van a sumar todas sus respuestas afirmativas, ¿ok? Es decir, cada sí es un punto, cada no es cero, ¿ok? Los nos no cuentan, los sís es un punto. Entonces, fueron 15 preguntas. Voy súper rápido, no se preocupen, si alguien no lo puede hacer ahorita, puede entrar a mi página rebecamc.com y ahí está el test y también en mi Instagram, @ Rebeca Munoz, está ahí.
Ok, ¿cuánto sacaste, Rebeca?
13.
¿13 qué?
13 sís y 2 nos.
Ok, mentiste en el examen.
No, estás
yo tengo
loca.
11 sís y 4 nos.
¿Cuáles son tus nos? A ver.
Solo como por
sí, echar perdón, chisme. Perdón, que tú a ver, no lo hagas.
No, espérame, me equivoqué en la 12.
Perdóname. Yo haga, ¿cómo? No a ver. Tiene que ser lo tuyo.
Cuenta bien, Marta.
A ver, espérame.
Entonces, Marta tiene un
test. ¿Pienso en las 20. Consecuencias futuras de mis acciones y decisiones?
Sí, no. Sí,
pues puse que no, pero ¿tú crees que sí?
Yo sí pienso que yo sí.
Muchas veces, no.
No,
muchas no, pero no. Bueno, no sé si generalmente, pero muchas veces no.
Busco activamente retroalimentación para mejorar mi desempeño. Cero.
Cero. Eso sí, no.
Tú pusiste
yo
no.
Cero. Yo puse no.
¿Qué o otro sea, no tengo?
Yo puse ¿cuál otro no?
¿Recibo críticas o retroalimentación sin ponerme la defensiva? Cero.
Yo puse no.
Yo también puse no. Entonces tengo tres.
Perdóname. Mis emociones rara vez afectan negativamente mis decisiones. Sí, rara vez.
Sí, de veras, toca ya. Toca
jamás
ya.
Mezclo ninguna madre afuera. Si troné, si se murió, si no sé qué, con acá adentro. Okay. Nunca.
Nunca. Bueno, pero también las emociones aquí adentro sí, también afectan decisiones.
Tengo 12 sís y 3 no.
Ok, ahí les va. Okay. Toca ya tú ya. ¿Lista?
Ya,
ok, buenísimo. Okay, ok, ahí les va. De 13 a 15 respuestas afirmativas. Tienen un alto potencial de liderazgo y de poder seguir creciendo en una organización. Uh-huh. Tienes muchas de las conductas que las organizaciones suelen identificar en personas con potencial para asumir mayores responsabilidades. Ok, uh-huh. Eso fue de 13 a 15. Ahí les va. De 10 a 12 respuestas afirmativas. Tienen potencial en desarrollo. Tienes bases sólidas, pero existen algunas competencias que aún no son consistentes en tu comportamiento. Era lo que decían. O sea, generalmente lo hago, pero a veces se me resbala, ¿ok? De 7 a 9, respuestas afirmativas, potencial moderado. Es probable que destaques tu capacidad técnica, pero necesitas fortalecer competencias de liderazgo. Y menos de 7 respuestas afirmativas, pues digamos que hay una...
Usted ponga atención al tema.
Pero no vayan ni al baño, ¿ok? Uh-huh. Zona de desarrollo prioritaria para seguir creciendo en una organización. Actualmente tu enfoque está más orientado a la ejecución individual que a la influencia, a la visión y a la construcción de capacidades de otros.
Porque, la pregunta antes de irnos al corte es, ¿cómo conocen a alguien muy inteligente?
Claro, capaz, muy trabajador. Ahí te va. Es tan buena persona, tiene tantos años en una organización. Y Marta, te voy a hablar de alguien que tú y yo conocemos, una directora general, que en alguno estábamos tú y yo en la misma reunión, cuando me dijo, es que ya le toca subirla como directora porque ella tiene muchos años,
no hay
como si por tiempo fuera lo necesario como para poder crecer. Pero pues no, una persona que es muy trabajadora y muy buena persona no es lo suficiente para poder crecer en una organización.
Oye, pero trabaja cañón.
Pero sí, es tan comprometido.
Pero lleva años, Rebeca.
Y es tan lindo.
No, y sabes que es una persona súper leal.
Súper cumplido, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Hoy las organizaciones, y no me voy a extender mucho en ese tema, mucho más sustentado en las habilidades que se necesitan como liderazgo para poder crecer en una organización, no solamente las habilidades técnicas y la lealtad a una organización son necesarias para poder crecer. Hoy hay competencias, 5 competencias que podemos abordar el día de hoy para que vean, si quieren seguir creciendo en una organización, que pongan lo atención que solamente en esas 5 competencias. Y diría mi mamá, de mí te vas a acordar como de repente el potencial va a comenzar a surgir.
Acabamos de hacer un examen para ver quién de ustedes tiene lo que se requiere para ser un jefe. El examen lo pueden rescatar en
rebecamc.com.
Ahí está el examen. Uh-huh. Pero Rebeca Muñoz, una extraordinaria coach, va a hablar de las 5 cosas que observa una empresa en un empleado para ver si lo va a poner a la cabeza de un equipo, si lo va a volver jefe. A ver si ustedes tienen lo que se requiere. Primero.
Sí, porque te voy a decir una cosa. Hay 4 habilidades que es importante, lo voy a hacer súper rápido, que todo ejecutivo o ejecutiva debe de poder tener para poder desarrollarse de una manera eficiente en cualquier organización. Habilidades técnicas, comerciales, conceptuales y humanísticas. Y muy rápido lo voy a poner. Habilidades técnicas son todas aquellas habilidades que te permiten, valga la redundancia, hacer técnicamente tu gestión. Si eres un abogado, pues saber de leyes. Si eres un contador, saber de las actualizaciones de la contabilidad. Si eres un dentista, bueno, de eso se trata. Entonces, habilidades técnicas, habilidades comerciales es, por supuesto, vender, prospectar, dar servicio de venta y posventa. Y no solamente hacia la parte externa, sino también internamente. Todos vendemos ideas, todos nos vendemos a nosotros mismos. Tenemos que negociar, tenemos que hacer una actitud de tener de venta y posventa, es un servicio. Pues bueno, entonces eso es importante. Otro tema son las conceptuales, que también ahorita en el test que estábamos hablando, hablábamos de la capacidad de ver cómo tus decisiones no solamente afectan tu área o tu gestión, sino comienzas a afectar, y no afectar quiere decir mal, las diferentes áreas de una organización. Y finalmente, las habilidades humanísticas, las habilidades blandas, en donde estamos hablando de inteligencia emocional, liderazgo y comunicación. Seguramente ustedes han visto personas que técnicamente pueden ser muy poderosos, pero sus habilidades humanísticas son muy malas. O sea, no se saben relacionar, no saben negociar, son... totalmente, a lo mejor ellos hacen todo y no permiten que los demás hagan las cosas. Hay personas, de lo contrario, que pueden ser muy buen relacionamiento, muy buena capacidad de conocer a todo mundo, pero técnicamente no son poderosos. Y hay gente que puede tener una gran capacidad de gestionar individualmente en su área, pero no se preocupa por lo que está más allá. Entonces, estas cuatro habilidades son un previo a las cinco competencias que hoy te lo suplico, ve por una pluma y si no, regresa a este programa las veces que necesitas para que te pongas a apuntar. A ver. Hay cinco competencias que hoy las organizaciones están buscando, no solamente en la parte técnica, sino en habilidad, digamos, de gestión. La primera, sí o sí, y van en ese orden, ¿ok? Aprendizaje y adaptabilidad. Es la competencia número uno, Marta Tocaya. Yo lo he visto muchísimas veces en donde gente dice, no, es que yo ya me la sé todo, es que soy un experto, no, es que yo me la paso estudiando. Cuando tú dices, ya me la sé todo, te estás deteniendo para poder seguir creciendo y desarrollándote en un área y sobre todo lo que tenga que ver con tu área. Son personas que las que tienen esta competencia que normalmente están aprendiendo continuamente. Pueden desaprender. Fíjate, esta habilidad es muy interesante. Uh-huh. Aprender a desaprender para reaprender. Es un poco como vaciar el vaso para llenarlo de agua fresca. Es poder desaprender prácticas que son obsoletas y poder adaptarse a los cambios. Bueno, ¿qué está pasando ahora con inteligencia artificial que pareciera que es el coco de la historia? Bueno, hay gente, y verdad, yo la semana pasada estaba en un evento y todavía yo decía, ¿quiénes de aquí en el auditorio? Éramos 200 personas. Yo les decía, ¿quiénes de aquí todavía no usan la inteligencia artificial? Increíble, hubo personas que todavía levantaron la mano. O sea, ¿cómo es posible que haya una persona que no estén utilizando inteligencia artificial? Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las competencias observables de esto que les estoy hablando de aprender a desaprender para reaprender? Esta capacidad de aprendizaje. Son personas que aprenden rápido, buscan la retroalimentación de lo hice bien, si va por ahí, ¿cómo lo harías tú? Buscan poder aprender de los demás, se recupera de los errores y sobre todo, esto es muy importante, ponte abusos si me estás escuchando, dime sí o no. Asume proyectos desconocidos. Hay personas que dicen, yo soy muy bueno porque ya me la sé.
Sí.
¿Qué tanto en un nivel organizacional mediano alto? Dices, yo me la aviento, a ver cómo va, yo aprendo, yo negocio, yo investigo, pero me la aviento. Entonces, bueno, esa es la primera. La segunda competencia se llama pensamiento estratégico, que es la habilidad conceptual de la que estábamos hablando hace ratito. Es alguien que tiene la capacidad de ser responsable de un equipo haciendo, no solamente haciendo una tarea, sino haciendo varias tareas. Tiene la capacidad de ver más allá de lo que le es común y le es natural, ve sistemas, ve conexiones, ve mucho más allá de lo que, digamos,
de lo obvio.
Y de lo que está más cerca a él o a ella. No, esto es lo que hablamos hace rato, Marta, cuando estabas haciendo tú el test. No solamente ve el resultado, sino se da tiempo de decir por qué esto no salió bien. ¿Qué fue lo que causó que no llegáramos a la meta, la producción? ¿Qué fue lo que hizo? Importante, fíjense bien. Busca la causa, no tanto al culpable. Por supuesto es importante saber quién lo hizo y por qué lo hizo mal para poderlo corregir y enseñar, ¿ok? Importante, y enseñar, no matar. Pero no solamente ve el resultado, sino se va hacia atrás. Busca las causas e incluso a la persona que se equivocó, en el test lo hablábamos, busca enseñarlo. busca decirle, mira, esto no, no sucedió y no sucedió por A, por B o por C. Ahora, pónganse buzo porque hay personas que les enseñas y les enseñas 2, 3, 5 y no funciona. Entonces, Jack Welch incluso decía que tenías como 2 oportunidades para enseñar a las personas y que si aún así pues no le sube el agua al tinaco, pues bueno, pues ya sería interesante poder decir qué va a pasar con el futuro de esa persona. Pero tampoco es enseñarlo una y otra vez y que cometa el mismo error. Uh-huh. Ok. ¿Cuáles son las conductas observables de una persona que tiene la competencia de pensamiento estratégico? Anticipan problemas, conectan información que es dispersa, o sea, a veces que no es lo más obvio, ellos tienen la capacidad de poder unirlo. Piensan a largo plazo, esto es importantísimo. Las decisiones a corto plazo, la gente que piensa en un corto plazo y toma decisiones en eso, seguramente va a tener errores y malestares en el largo plazo. Porque hay algunas decisiones que tienes que tomar a largo plazo, aunque ahorita en el corto plazo sean dolorosas o sobre todo no sean tan rentables como tú los esperabas. Entonces es importante eso. El largo plazo para esta competencia es fundamental. Y también comprenden el negocio más allá de su bar. Aquí, bueno, me encantaría compartirles que en mi experiencia muchas veces he visto, como saben, trabajo en formación ejecutiva empresarial, somos una escuela de ventas, pasan 8,000 alumnos por nuestra escuela por año y de repente la gente le dice, oye, ¿y quién de aquí está en ventas? Pues yo, ¿y quién aquí está en finanzas? Pues nadie, y en recursos humanos nadie, o estoy con otra área. Y no ven como que la empresa sea parte de su sistema. Es como, pues qué, pues yo soy de ventas, pues qué, pues los de recursos humanos, no, pues que los de logística lo hagan o que los de producción que lo hagan. Ese pensamiento estratégico te lleva sí o sí a pensar cómo tu área, el área en la que estés, seguramente va a repercutir en la gestión de los demás.
Claro.
Vamos a la tercera competencia, importantísima, bueno, es que todas me encantan, influencia y liderazgo sin autoridad. Esto es bien importante. Una persona que tiene liderazgo y ese potencial para crecer, que las empresas lo ven como para un futuro candidato a poder ser responsable de un área, son personas que tienen la capacidad de influir en los demás. Uh-huh. Sin autoridad. O sea, no tiene que ser el jefe de alguien como para poder hacer que las cosas sucedan. Y hoy, más que nunca, Marta, en muchas organizaciones, sabes que tengo la oportunidad de poder trabajar con muchas organizaciones multinacionales, cada vez más el rango de autoridad es más corto. O sea, y hay mucha interacción entre áreas en donde casi de porfis me ayudas y no hay un uh-huh. vínculo organizacional o de organigrama que haga que las personas tengan que hacer algo. Entonces, esta competencia se vuelve cada vez mucho más valiosa porque es una competencia crítica para alguien que aspira a poder liderar a un equipo. Y sobre todo, es esta capacidad de, a lo mejor ustedes lo han visto, de como de movilizar personas antes de recibir un cargo. Eso es importante. Uh-huh. ¿Cuáles son las conductas observables de estas personas?
Movilizar gente antes de que siquiera te
le
nombren.
Den el cargo.
Sí.
Eso es importante. O sea, la gente las escucha, las sigue, están pendientes de ellas. Las conductas que hacen estas personas que tienen esta competencia es genera credibilidad. Son personas que cuando estás hablando con ellas, dices, yo no sé, pero yo le creo a ella o a él y lo que me dice me hace sentido, ¿no? Es como, es sostenible, esta credibilidad es sostenible, no es en picos, pónganse buzos. Porque hay algunas personas, yo también lo he visto con mis 20 años de coaching que llevo, bueno, pues hay gente que tiene como sus bandas y de repente no es sostenible. Esto es importante. Construye relaciones a largo plazo. Las personas que tienen influencia y liderazgo sin autoridad construyen relaciones, una habilidad para generar relaciones públicas extraordinarias. Uh-huh. Y no solamente son transaccionales o porque me llevo con Perenganito o con tal persona, porque me conviene por en este momento, sino las sostienen. Por favor, subrayen esa palabra, sostenerlas durante el tiempo. Y logra colaboración con otras áreas. Tienen, fíjate que complicada es esta frase, pero es un no sé qué sé yo, que hace que las áreas puedan coincidir, que no les pese trabajar juntas. Entonces, uh-huh. bueno, sin duda, esta es una de las competencias más poderosas. Y aparte, no solamente para la parte de profesional, sino también para la parte con tus amigos, con tu comunidad, con tu familia. Este tema de liderazgo es importante. La cuarta competencia de las cinco que vamos a hablar el día de hoy, por supuesto, tenía que hablarlo, inteligencia emocional. Sí o sí, tenía que hablar claro. Inteligencia emocional.
Híjole.
Y, por supuesto, y una palabra, Marta, que a ti y a mí nos encanta, que se llama autogobierno.
Hijo, qué preciosidad.
Soberanía emocional. Estoy evolucionando a soberanía emocional.
A ver, ¿qué es soberanía?
Soberanía, emocional. Autosoberanía emocional. Especialmente, entre más arriba estás en una organización, muchas veces te lo he dicho, Marta, y en algún momento lo platicábamos tú y yo en unas sesiones de coaching, en donde entre más arriba estás, más solo estás. Y entonces no puedes cabildear no, con
bonito,
nadie.
Porque ella es la dueña y autora de que las águilas vuelan solas.
No vuelan en parvada.
No vuelan.
Emparvada.
Emparvada.
Es la verdad, porque entre más arriba estás, no puedes tener como un consenso con alguien. No le puedes decir, estoy agobiado, ¿cómo lo voy a hacer? Y no porque no puedas, sino porque la emocionalidad que conlleva estar arriba de una organización, al frente de un equipo, y no porque seas el CEO internacional, primo de los Power Rangers, sino a lo mejor tienes un equipo que estás aprendiendo a ser jefe o jefa ahorita. Y dices, Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, esta soberanía emocional es básica para poder seguir adelante. Y lo que hablaba ahorita con mi tocaya es tomar decisiones de una manera emocionalmente sólido y objetiva. Por supuesto, surge una pregunta. ¿Cómo reaccionas bajo presión? Cuando estás realmente bajo presión, ¿cómo reaccionas? ¿Emocionalmente tienes esta soberanía emocional de la que estamos hablando? ¿O sales corriendo, gritas, te enojas, ya mataste a dos, lloras. Ya le escupiste, ya le echaste la culpa a alguien más? Sí. Tú nunca eres el responsable de lo que está sucediendo. Bueno, las personas que tienen esta solidez en la inteligencia emocional son personas que manejan muy bien la presión, escuchan activamente, escucho y subrayo, escuchan activamente, regulan sus emociones y reciben el feedback sin ponerse a la defensiva. O sea, cuando alguien te dice un feedback, dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que por aquí no va. Bueno, pues como tú quieras. Y hay gente que se pierde. O sea, realmente la perdemos ahí. Bueno, pues ellos no. Y entonces, bueno, se quedan, mantienen esta estabilidad emocional que es importantísima. Y finalmente, la quinta competencia que hoy en día, de verdad se los digo con la mano en el corazón, muchas organizaciones están buscando, yo he acompañado a muchos ejecutivos y equipos de alto desempeño a poder desarrollar estas cinco habilidades en sus ejecutivos, es orientación a construir y a multiplicar. ¿Qué cosa, Marta, con esto?
A ver.
Orientación a construir y a multiplicar. Y esto es muy fácil, ¿eh? Y lo voy a decir clarito y sencillo, aunque digan que, ay, Rebeca, lo duro que es, no me importa. Porque esto es muy fácil. En una organización, si no sumas, restas. Si no estás multiplicando, estás dividiendo. Es la verdad. Hay gente que es equipo y hay gente que es equipaje. Y la gente que es equipaje no sabe multiplicar, no sabe construir. Tiene que tirar lo que hizo el otro para entonces yo construir sobre lo mío. Entonces, esto ya no es sostenible. Esto ya no se puede. Las personas que buscan construir sobre lo que hay, con lo que tienen, con el equipo, con la situación, con el jefe, el gobierno, esas son las personas que realmente valen la pena en una organización. Entonces, por supuesto, ellas buscan desarrollar personas, documentan procesos, cuestionan de una manera creativa e innovadora, fomentan, fíjate bien, fomenta que haya gente que las puedan suceder cuando ellas se vayan. Están buscando es cuando yo ya no esté, ¿quién va a ser capaz de poder ocupar mi posición? Son personas que dejan legado, son personas que cuando se van la organización dice, caray, ¿cómo la dejaron ir? ¿Cómo se nos fue? Les duele a una organización cuando se vayan. Estas personas, sin duda, se vuelven una estrategia de retención de talento importantísimo. Claro. La gente que sabe desarrollar.
Así, escogen las grandes compañías, ¿quién va a ser el siguiente jefe? La pregunta es, ¿ustedes tienen lo que se requiere?
Claro, si ya están listos.
Exacto.
Que se hagan un, o sea, sin mayor cosa, que hagan una autoevaluación. O sea, si no.
Claro.
Y si no, no es para azotarse, sino realmente ya tenemos que ponernos a trabajar.
Exacto. Bueno, y pueden trabajar con Rebeca. A ver, ¿tienes algo próximamente?
Ay, sí, yo súper rápido hablando de tema. Vamos a iniciar un workshop de ventas este 13 de julio. Son solamente 5 clases. Los lunes de 4 a 6 de la tarde vamos a hablar de cómo poder generar mejores resultados comerciales. Si a ti te interesa, en mi Instagram está toda la información. Son 5 tardes de 5 lunes para poder hablar de cómo poder vender más y sobre todo volverse mucho más rentable en las organizaciones.
A ver, entonces, ¿dónde está toda la información?
Lo pueden encontrar en mi Instagram, estoy arroba Rebeca Muñoz Cornejo, está también en formaejecutiva.com, también en mi página rebecamc.com, y allí está toda la información.
Todos los que estén en ventas.
Todos estén en ventas, y también los que no, y también los compradores, cada vez más los compradores están formándose en habilidades comerciales. Muy interesante, ¿eh? Que el comprador sepa de ventas.
La reina del coaching, la reina del coaching, Rebeca Muñoz, así es en todas sus redes, el libro Elige Positivo, las 8 leyes de la inteligencia emocional, y si la necesitan en su vida, pues ya saben.
Todos los lunes en Resetea tus Límites.
En el podcast Resetea tus Límites
todos los lunes. Ya llevamos más de 100 episodios y muy bien, muy contentos.
Para que se inspiren, cuentavientes, a hacer su mejor versión. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. El marcador Argentina-Austria en el minuto 89 sigue 1-0 favor Argentina después del gol que nos hizo favor Messi de anotar. Chele, buenas vibras a Austria, por favor.
Pues sí, sigamos.
Y nos vemos el resto de la tarde en redes. Adiós.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.